supuesto. Bueno, pero está bien. Mucha basura. Ahí te das cuenta cómo la gente no le entra luego de eso de. Juan Vitale, hola, buen día.
Sí, buen día, Celso. Un saludo para vos, para Andrea y para toda la audiencia. Continúa la reunión entre los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y autoridades del INDER sobre el caso Ouahori. En este momento está explicando la situación de la mencionada tierra el asesor del titular del INDER, el doctor licenciado Hugo Jiménez. Vamos a escucharlo de manera.
Entonces, cerramos diciendo esta persona. Ahora, presidente, yo quiero hacer notar lo siguiente. ¿Quiénes son las personas, si me permite, que le vendieron a Jonás Lupke, o a Lina Lupke, o a Roberto Suárez, o a Fulana Gómez, o Aldo Lenke, o a tal cosa? Son paraguayos, son Milton González, toditos son los paraguayos. O sea, no fue el INDER que le vendió a ellos. Fueron los paraguayos que en su momento recibieron los títulos. Y entremos en mirar, Valentín Caral y su esposa le vendió al señor Valdimar Antonio Peter. Walter Milton le compró Leonardo Melgarejo. Por favor. O sea, quienes le dieron a los que hoy están ocupando el NOS Nacional del Paraguayo fueron los paraguayos a los cuales el IDR y el INDER le entregó las tierras, el título.
Juan.
Sí, bueno, ahora está hablando el diputado Ariel Oviedo, pero sin sistema
de
de audio. Ahora van a acercarle el micrófono correspondiente como para también escuchar lo que está manifestando el senador Luis Alberto Wagner, es ahora quien justamente está haciendo uso de palabra. Nuevamente, Hugo Jiménez, asesor del.
Agricultura para ir para que nos pase otra vez lo mismo, ¿verdad? Esta noción nos para que nos expliquen nomás los programas o proyectos que tienen. Quiero avanzar y me permiten para otro tema que queremos advertir con bastante contundencia. En realidad, la credibilidad de ciertas instituciones, como el caso del INDER, está siempre en entredicho, pero hay gente que está queriendo hacer las cosas en forma. Fíjense, por ejemplo, acá siempre se dijo que Ouahori es una tierra ocupada por nacionales hace 20 años. Y eso se instaló, se instaló. Entonces la gente dice que hace 20 años ocupa ahí. Los colonos dicen, señores, no, esta gente ocupa ese lugar recién de agosto del 2014, donde se produce la primera invasión. Esa casita precaria. Entonces nosotros, objetivamente, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos acá para comprobar si esa gente vivía antes o después? Hicimos una imagen satelital de alta resolución del 2011, donde encontramos que en esta zona no existían esas viviendas en el 2011, y eso se puede comprobar fácilmente en esta imagen de alta resolución. Acá vean, esos lotes no estaban ocupados, estos lotes eran cultivos extensivos, no más de 40 viviendas en esta colonia. Imagen satelital del 2011, jamás existían las 280 hectáreas. Es una importante precisión que queremos hacer. En definitiva, ¿cuándo se ocupó esa propiedad? Se ocupó después del 2011, por lo menos. Soluciones planteadas, y acá creo que el presidente se entendió, y acá es más breve la presentación. Nosotros planteamos tres alternativas. Bien, siguen siendo, están documentadas, están suscritas, firmadas. El primer lugar es reubicar a parte de las 203 familias en 52 lotes ocupados irregularmente por no sujetos. O no sujeto o que nos viene a decir cosas que ya me extendí en su principio. Hemos identificado 52 lotes, 436 hectáreas con una superficie agronómicamente útil de 248. Esto se identificó en la vivienda. Acá están los 52 lotes. Apenas la comisión que hablaba con nosotros nos pidió esta solución, el presidente firmó en noviembre tres resoluciones. Resolución 3024, 3025 y la ampliatoria 3514, donde revocó todos estos derechos, incluyendo aquel color celeste, porque es facultad del presidente revocar inclusive el que está en catastro. Si es que no cumple. Documentadamente cumplía, pero en campo se observó que esa persona no vive, no reside en ese lugar. Entonces el presidente hace traer esos títulos de catastro y revoca. Acá está la resolución donde se revocó 52 derechos. que eran gente que documentadamente estaba ahí, incluso con pagos. Y acá hay otra pelea que tenemos muy a menudo: se paga mal la cerveza. El que paga mal paga dos veces. El hecho de pagar un lote no significa la titularidad de ese lote, como muchos quieren hacer entender. Yo pago el lote porque tengo que vivir, recibir, trabajar ahí. No es pagar el lote. Gente dice, cuenta cancelada. Señor, no. La tierra pública no es una caja de banana. No es que yo compre una caja de banana y me traen la caja de banana. La tierra pública, el derecho público, da exigencias al comprador. Perdón, diputado, voló a la banana. Acá están las tierras y esto es lo que se hizo el equipo, las 248 hectáreas. Este es el trabajo que se hizo el 4, el 5, el 6, esta mañana. Ya culminó este trabajo, este cargado ya está amojonado, los 52 lotes están perfectamente identificadas, y mientras había un conflicto, nuestro equipo trabajó total y absolutamente con tranquilidad con los lugareños. Señor, ¿por qué hablamos de 52 lotes y vamos a recuperar 40? ¿Qué pasa con los? ¿Por qué esa diferencia? Muchos de estos lotes, o parte importante de estos lotes, esta superficie, caen sobre agua por el embalse del río Iguazú, que hace que estas propiedades, acá hay lotes enteros que están bajo agua. Es una cuestión natural, y la crecida del río hace que esos lotes no existan. Entonces, por eso estamos hablando solamente de esos 248 hectáreas. Algunos últimos deciden que algunos lotes vamos a recuperar, donde este lote está en zona baja. La superficie agrológicamente útil es esta. Estos lotes sí son completamente agrológicamente útiles. Este es un hermoso lote agrológicamente útil. Pero hay porciones que caen, como en este caso, 90% en un esteral y este casi el 100%. Entonces estamos descontando la superficie agrológicamente útil. Este es el trabajo que se hizo en campo. Se amojonaron todos y cada uno de los lotes de manera que nosotros, esta figura, sepamos a quién entregar. Y acá están los trabajos que hicieron en absoluta normalidad mientras el conflicto había enrolado. Técnicamente, pues hay que congratularnos de que eso se haya producido. El trabajo está terminado. Hay un documento que el presidente tiene acá que suscribió con las partes, en donde, una vez terminado el trabajo de campo, viene el trabajo de gabinete, en donde las comisiones tendrán que aceptar sus nombres de familia, como para que podamos dar respuesta a esas 50 y tantas familias. Hacer disponible, como decía el diputado Leyenda, en la zona cercana y en dos colonias que están a menos de 5 kilómetros de ese lugar, hemos identificado 1.274 hectáreas en manos de no sujetos. Ahí al lado, al ladito. Pero desgraciadamente la gente que hablaba con nosotros no aceptó la posibilidad de entrar a recuperar estas tierras, también ocupadas por no sujetos y por gente que no vive. Y nos encontramos en el caso de que inclusive en la colonia Pindón, Tendiaporá, el intendente de Tendiaporá, don Cetero Cáceres, tiene 5 lotes. Eso está prohibido por ley. El artículo 47 dice, en ningún caso, más de un lote. Entonces, la gente dijo, no, nosotros dejémonos más esta solución. Pero acá, fíjense que en las dos colonias contiguas tenemos 579 hectáreas, y acá tenemos el centro. Más hectáreas tenemos al lado. Si nos ponemos la pila y quitamos la gente que no tiene que estar, no tenemos la solución del problema, pero no se aceptó esa salida. Y lugareño, nuestro amigo, el que ocupa ese lote, este año de pariente, este año de amigo, hoy. Esa es nuestra realidad, presidente. ¿Para qué vamos a negar? Entonces ofrecimos la tercera posibilidad: compra de tierra para visitar la colonia. Son 5 fincas en las que vamos a hablar acá. Acá es una imagen satelital reciente donde se puede ver la actividad agrícola en el 90% de la propiedad. Esto es la granja agrícola. Esto es actividad agrícola. Son soja, grano, trigo, maíz. Para aquellos que dicen que la propiedad no es agrológicamente útil. Y acá esta es la propiedad. La propiedad, todo, tranqueras, cepos, estancias, establecimientos, todo alambrado trimestral para ganadería. Estos son los, imagínense, los establecimientos internos. La agricultura, esto ya se está haciendo en este momento. Fíjense que son zonas, acá el diputado que es más de conocer, Barocho en el diputado. O sea que son tierras en descanso, que se trabajó, que se produjo. Y acá está el área urbana trabajando la gente ya para tomar medidas, que fue la primera vez reubicarlo a esta gente. Esta es la mudanza, concretada el 20 de diciembre, la gente llegando al lugar. la gente en contingente. Esta instalación está dentro de la colonia, diputado. Una infraestructura con luz trifásica, con agua corriente en la zona, con un casco urbano de la Gran 7. Es todos estos lugares, estas instalaciones están con un silo granulero, con una forrajera, en todo eso está el canal de la colonia. Esta fue la visita, la primera. Al día siguiente de la mudanza de la gente, el presidente se constituyó en el lugar, con todos los libros de la zona. Fíjense lo que decía, esta es una planta forrajera, al lado del tinglado, sistema de agua potable en la colonia. Está todo ahí, eso es para ser usado, utilizado, usado y abusado. Estas son la asistencia integral, el apoyo permanente de la Secretaría de Emergencia con su provista compañía para que no les falte absolutamente nada, porque algunos dicen que se tiró, se compró el problema, se lo tiró en otro lugar, negativo. Hay asistencia médica odontológica que se realiza con toda la gente de Villarreal. Se han iniciado construcciones de viviendas, si bien es cierto, precarias, pero ya en los bloques que van a ser asignados, que son las viviendas de construcción en este momento, no están bajo carpa negra. Van a estar sobre esta vivienda una vez que sea un hábitat entre con posterioridad. Esta es la colonia.
Bueno, esa es la sesión que está ahí ahora, el Congreso Permanente, hablando del tema Guajorí también, las acusaciones.